Puede que hasta ahora, cuando son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, te pille fuera de casa. Bastante lógico puede ser, así que no tienes a mano el último recibo de la luz o del gas, pero seguro que las cantidades que pagas las llevas en la cabeza o si más o menos las recuerdas. Bueno, pues esas cantidades son las que necesitamos en ese momento. Lo que te cuesta al mes, por ejemplo, la calefacción de tu casa. ¿Qué pagas? ¿Unos 300, 400 euros al mes estas semanas de invierno? ¿Menos? ¿Más? Depende de la provincia en la que vivas. Si resides en una provincia gélida como Burgos, León o Soria, puede que estés pagando 500 euros al mes por la calefacción. Son más o menos algunos datos que hemos recibido. No creo que menos. 5 o 6 meses de frío, total que la cosa se te pone, fíjate, en 2.500 o 3.000 euros en calefacción en invierno. De acuerdo, ahora viene el shock. Agárrate porque vamos a charlar con una mujer, Adelina, que construyó su casa hace 7 años y al año, desde entonces, gasta, al año, 180 euros en calefacción. Repito, piensa en lo que gastas tú. Bueno, pues ella, 180 euros al año y además no contamina.
Es una vivienda de consumo energético casi nulo, es decir, se pretende construir viviendas en las que se reduce mucho el consumo de energía que normalmente empleamos en Vitoria, sobre todo para calefactar. Entonces, lo que se pretende es construir de tal manera que el propio edificio necesita muy poco calor para que dentro se esté confortable.
Bueno, ya sabes que la casa de Adelina, lo ha contado ella, está en Vitoria. Vitoria, para que te hagas una idea, la llaman Vitoria-Gasteiz o Siberia-Gasteiz, porque a veces hace un frío tremendo, o sea que todavía se subraya más ese ahorro. Bueno, pues también gasta 180 euros al año en calefacción, pero como te digo, no contamina y se autoabastece de energía. Es, por cierto, la primera casa pasiva del País Vasco. Aquí es donde todo el mundo pone cara rara. ¿Qué es una cara pasiva? Hay en otros lugares del mundo, de España. Se habla de esto en la cumbre del clima. Bueno, pues durante las dos últimas semanas hemos oído hablar a científicos, mandatarios, niñas ecologistas, actores, cantantes famosos, un sinfín de protagonistas que alertan de los estragos que estamos causando al planeta Tierra y que no tenemos un plan B. Nosotros en Herrera en COPE queremos hoy charlar con esta mujer, con Adelina Uriarte. Se apellida Uriarte, pero no tiene nada que ver conmigo, que yo sepa. Que hace de su día a día una lucha contra la contaminación y el maltrato al medio ambiente. Adelina, bueno, antes de nada, ¿no somos parientes o somos parientes? Tengo duda.
Hola, buenos días. Pues que yo sepa no, pero nunca se sabe.
Nunca se sabe. Bueno, hay que explicar que Uriarte en nuestra tierra es como casi García. O sea, hay que decir que...
Eso, yo suelo decir que es como Pérez.
Efectivamente, es muy común. Bueno, tu casa tiene 180 metros cuadrados. Lo primero, antes de hablar de los pormenores, de cuánto gastas y todo esto... ¿Tú, a esto cómo se te ocurre? ¿Dónde vivías antes para que dijeras, voy a hacerme esta casa?
Bueno, yo vivía en una casa normal, en el casco viejo de Vitoria, una casa del año 90 y tantos. Lo que pasa es que yo he trabajado siempre en el sector de la construcción. Uh-huh. Entonces, esto es lo que a mí me lleva a distintas jornadas o conferencias de construcción, de temas de sostenibilidad. Y en un momento determinado, en una conferencia que se celebró en San Sebastián, en el año 2010, oigo hablar de Passive House y me convence mucho. Es decir, me parece que es algo muy lógico, muy razonable, que tiene sentido, que no me están contando algo que parece una panacea ni humo. Y a partir de ahí es donde yo empiezo a estudiarlo, a investigarlo. Y bueno, como me parece que tiene consistencia, pues decido... hacer mi propia casa para ver si aquello realmente es como cuentan y si funciona y si somos capaces de hacerlo.
Claro, has dicho que te dedicas a este sector o te dedicabas al sector de la construcción. Mi mujer es decoradora, claro, ella cuando íbamos a ver una casa, lo primero que miraba, yo miraba a ver si era bonita, no era bonita, la zona, el ambiente, tal, no sé cuál, el espacio que tenía. Sin embargo, ella miraba, una de las primeras cosas que miraba era cómo estaban las ventanas y si entraba o salía el aire, porque ella sabía que eso era vital, ¿no?, para el futuro. En tu caso, tú te metes en esta casa por curiosidad, ¿cuánto cuesta?
¿La construcción?
Sí.
Lo mismo prácticamente en su día, cuando yo la hice en 2012, nos costó un 15% más que lo que habría costado construir una casa, vamos a decir, convencional, ¿vale? Uh-huh. Hoy en día eso prácticamente es cero, porque en 2012 la industria en España en temas de Passive House, de viviendas de alta eficiencia energética, estaba muy poco desarrollado. Uh-huh. Y actualmente hay en el sector competencia más que suficiente para que las cosas estén en precio.
Claro,
con lo cual Se trata más de tener el conocimiento adecuado para poder hacerlo bien que de hacer cosas distintas.
Eso supone pues que tengas unos materiales diferentes, que absorban el calor o el frío siempre, bien sea verano, bien sea invierno. Luego me contarás algunos detalles de cómo funciona la casa, pero vamos a por la pasta, porque claro, hay gente, aquí mismo en COPE, hay gente que está diciendo, pero ¿cómo puede ser que te gastes solo 180 euros en calefacción? Ojo, estamos hablando de una zona en la que en invierno pega bien el frío, ¿eh?
Sí, estamos hablando de una zona de España fría.
Y en verano con Rebequita, por anoche.
Sí, efectivamente. Pero lo cierto es que es así, o sea, es decir, yo gasto 180 años el año que más he gastado.
180 euros, ¿no?
Correcto, la calefacción de todo el año, es decir, pues desde finales de octubre o primeros de noviembre, depende del invierno que tengamos, ¿no? Hasta febrero, marzo, abril, ya sabes que en Vitoria hay veces que en abril igual no hace tanto frío, pero no vemos el sol, con lo cual sigues poniendo la calefacción, ¿no?
¿Cómo se abastece tu casa de energía?
En el caso de la calefacción, funciona mediante pellets. Pero la cuestión no está tanto en cuál es la materia que tú utilizas para producir esa energía, ¿no? La fuente, que también es importante, evidentemente hay fuentes más limpias que otras, como que la casa necesita muy poca energía para mantener el confort interior. Entonces, quiero decir, una vez que tú consigues que el edificio necesite poco, pues es más fácil aportarlo. Si además lo aportas con energía renovable, pues mejor que mejor.
¿Qué tamaño tiene tu casa?
180 metros.
Es que lo he comentado yo antes y me parece sorprendente porque estamos hablando de que te gastas un euro por metro cuadrado al año.
Correcto, un euro por metro cuadrado, efectivamente, esa es la cuenta buena. IVA incluido, cuidado, siempre digo, IVA incluido.
IVA incluido. Has dicho que, bueno, no contaminas, regenera el aire sin enfriar su interior. Sí. Nosotros, cuando pagamos los recibos, no nos damos cuenta de la cantidad de energía que necesita una casa. Vosotros habéis dado cuenta de eso y vuestros vecinos han dado cuenta de que se puede hacer, de que se puede conseguir. Eso sí, por ejemplo, las paredes de tu casa son diferentes a las habituales, ¿no?
Bueno, son más gruesas, se parecen más a las de antes, lo que pasa es que están hechas básicamente con mucho aislamiento. O sea, al final, lo que te decía, que es muy lógico, tiene mucho sentido común, ¿no? Las casas pasivas tienen mucho aislamiento, evitas que se escape el aire por donde tú no quieres que se escape, luego hay que ventilar, pero sin perder la energía que tenemos dentro, las ventanas son muy potentes. Es decir, hay una serie de puntos que se trabajan a la hora de diseñar y construir el edificio que son los que consiguen que el edificio necesite muy poca energía. Y es tan interesante que sirve para Vitoria, que hace frío, y sirve para Sevilla, que hace mucho calor. Claro. Es decir, que en Sevilla alguien que en verano se achicharra, que es lo habitual, o tienes un aire acondicionado en un salón, pero el resto de la casa hace calor, y si lo apagas te achicharras, en una vivienda pasiva, que también las hay ya en Sevilla, bueno, pues no vas a pasar calor y vas a necesitar ese euro por metro cuadrado para tener tu casa en una temperatura adecuada en invierno y en verano.
Fíjate, claro, cuando escuchas esto dices, bueno, ¿y por qué no se intenta hacer esto, no alguien de manera particular como tú, sino ya incluso casi por normativa, ¿no? Casi por ley, porque si encima sale el mismo dinero, las empresas que construyen viviendas podrían hacer esto y esto nos ahorraría una barbaridad. Fíjate, más de la mitad de los edificios de España supera los 40 años y ninguna posee una reglamentación sobre condiciones térmicas y energéticas. Las de ahora sí, porque ahora ya te obligan cuando vas a alquilar o vender una casa que tienes que tener ese requisito, pero las de antes no. Estamos hablando de una cantidad de energía que se va por la ventana y nunca mejor dicho.
Correcto. Además hay muchos factores, es decir, uno es la energía que se va y el dinero que nos cuesta, otro es la contaminación que eso genera, que normalmente no somos conscientes, o sea, somos conscientes de la factura que pagamos el mes de diciembre o enero, pero luego se nos olvida. La mayoría de la gente no somos conscientes de lo que has gastado a lo largo del año, o en verano cuando se ponen las climatizadoras, ¿no? Pero además es que todo eso es una contaminación y aproximadamente el 40% de la contaminación que se genera, por ejemplo, en España, proviene de los edificios, de lo que se calientan y se enfrían nuestros edificios. Con lo cual, digamos que tenemos una tarea pendiente, tenemos un margen de mejora muy grande y en eso estamos. ¿Por qué no se hace más? Se está haciendo. O sea, yo te puedo decir que mi casa es de las primeras que se hizo en Euskadi y en España será la tercera, pero actualmente ya hay en España bastantes edificios. Yo he estado, soy socia de la plataforma Edificación Passive House, que se dedica a divulgar ese tipo de construcción en España y a incluso a hacer, vamos a decir, en la administración intentar que lo tomen como ejemplo, ¿no? Y he presidido la asociación durante 3 años y te puedo decir que hay promotores privados que ya lo están haciendo, como Grupo Love, que es un grupo de Aragón, que lo está haciendo en Aragón, en Madrid, en Valencia. Hay otros promotores que están empezando a hacerlo en Málaga. Es decir, se está haciendo. Hay administraciones públicas que están haciendo actuaciones de vivienda protegida, que es muy interesante, en Navarra, también en el Gobierno de Aragón, en Asturias. O sea, poco a poco se va conociendo y se va haciendo. ¿Por qué no se hace más? Quizás por desconocimiento, quizás por miedo. Yo creo que el miedo siempre es un freno y muchas veces nos da miedo lo desconocido, ¿no? Incluso a nivel político y a nivel de administración. Dices, a ver si voy a meter la pata y luego me sacan cantares. Bueno, pues el miedo es muy malo, ¿no?
Pues la verdad, ya para terminar, quiero que me cuentes que también incluso con el agua hacéis maravillas.
Bueno, el agua es todavía una labor que tiene que mejorar. Es decir, en una passive house precisamente el mayor consumo energético ahora mismo está en el agua, en la forma de calentar el agua. Uh-huh. Casi siempre se utilizan aerotermos, bombas de calor, que lo que hacen es aprovechar el calor que hay en el aire, que por muy frío que esté, sigue habiendo calor en el aire. Entonces son capaces de robar ese calor que está en el aire y calentar el agua con ello, ¿no? En España, de hecho, hay muchas zonas donde esto tiene un aprovechamiento muy alto. Burgos, claro. Vitoria, León, Soria no son los mejores sitios, pues, pero aún y todo funciona.
Pues que era lo último que quería preguntarte, aunque seguiría charlando. Adelina Uriarte, un placer, que disfrutes mucho de esa casa. Y repito, cuesta lo mismo que cualquier otra y gastas solo 180 euros al año para 180 metros. Un beso, Adelina.
Un beso, Adelina.